Buen día con todos, con todas, con todes. Estamos aquí en Pulso Arte y Cultura por Flaxo Radio. Y el día de hoy tenemos como dos super mega invitadas, unas chicas jóvenes que hacen música, música ecuatoriana con influencias de música tradicional. Ahora nos acompaña Dayané, una voz del Valle del Chota, que nos está presentando La Tradición, que es parte de su primer EP. Así que Dayané, pues cuéntanos cómo estás y cómo te sientes en este momento de lanzamiento.
A todos, mi nombre es Dayané, es un placer que me hayan invitado, así que muchas gracias. Bueno, realmente me siento muy, muy emocionada, estoy, es como todo un nuevo proceso, ¿cachas? Estar como en esta situación de ya sacar algo que tú has estado por tanto tiempo o que ha estado en tu cabeza por tanto tiempo y al fin poder mostrarle a las personas y ver su reacción, es hermoso, pero también da mucho miedo, pero bueno, lo estoy tratando de disfrutar lo más posible.
Dayané viene desde Ibarra, desde el Valle del Chota, una zona, digamos, en la sierra, pero con una comunidad amplísima de gente negra. Entonces, Dayané, cuéntanos cómo ha sido este crecimiento en el Valle del Chota y tus sueños, cómo se fueron ahí trazando y cómo llegas a Quito y empiezas un nuevo momento que es la música.
Claro, o sea, en sí, bueno, obviamente mis raíces del Valle del Chota siempre han estado ahí. Yo nací, crecí en Ibarra, pero yo iba todos los fines de semana, en vacaciones, siempre al Valle del Chota, a estar con mis abuelos y mi familia en general. Entonces, bueno, yo sí como crecí en un ambiente muy mixto, yo siempre era como, además de que estuve en una escuela bilingüe, ¿no? Era como, escuchaba así que Hilson por aquí o gospel por acá, pero también yo iba al valle y escuchaba bomba y tal cosa, y en un punto yo llegué a tener como un poco una crisis, en donde yo decía, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a ser como aceptada en una u otra comunidad? Porque eso pasa mucho como las personas que salimos de comunidades pequeñas, porque afuera no es como que nos acepten 100% y cuando regresamos tampoco somos 100% parte de esa comunidad. Entonces, siempre fue un proceso, yo por mucho tiempo era como que no, es que ¿cómo voy a hacer bomba? ¿Cómo voy a hacer música afro? No, o sea, no tiene nada que ver conmigo ni nada por el estilo, pero en un momento ya de crecimiento y ver todas las cosas y entender lo hermoso que son nuestras raíces, fue como, Dios, o sea, esto está siendo totalmente desaprovechado, o sea, obviamente están nuestros referentes que hacen 100% como muy, muy buen uso de toda esta cuestión, pero hay un punto en donde ya dejó de haber como una evolución y también como una nueva creación. Entonces, yo al venir para acá, para Quito, empezar a decir como ya quiero hacer música, ya necesito sacarlo esto de mi cabeza, le conocí a Nico, a mi productor, y empezamos como que a conversar y decir como que oye, mira, sería súper chévere como tratar de mezclar estas dos cosas. Y en un punto fue como que, ¿sabes qué? Hagámoslo. Lancémonos y empezamos a escribir. Y bueno, tuvimos como esta oportunidad de presentar este proyecto al IPSI y ver si es que podíamos concursar para estos fondos. Y decidimos hacer como un EP en el principio que fue como de las pérdidas, ¿no? En esta cuestión de pérdidas que tú tienes un cierre y pérdidas en las que no hay un cierre. Por eso la primera canción, que es La Tradición, se trata en sí sobre una pérdida en donde tú sí pudiste tener un cierre, donde sabes qué pasó con esta persona, que bueno, falleció, que es difícil, que es toda una cuestión, pero que en fin y al cabo es como que tú tuviste un cierre, pudiste despedirte de alguna manera y lo estás celebrando más que su muerte, su vida, porque bueno, así es como pasa. Y el otro, que es como un spoiler aquí de una canción que ya va a salir este mes, así que tenemos que estar muy atentos, que es una canción sobre algo que no vas a cerrar o que no has podido cerrar, que no sabes qué pasó con esa persona, y que en muchas personas, muchas veces en tu interior lo sigas esperando, pero también es como que las personas a tu alrededor dicen que tal vez ya no deberías perder la esperanza y todas las cosas, pero es como esa sensación de no poder cerrar un círculo. Y sí.
Podemos como un poco desarrollar esto que nos contabas de esta crisis de identidad, que me parece que es un tema importante de hablarlo, ¿no? De contar, de decir, vengo de un espacio y hay unas exigencias de un lugar mucho más grande, mucho más mainstream, y ese también interés de querer encajar, ¿no? Uh-huh. Y de repente estás ahí como diciendo, ¿hacia dónde voy? Y como cuéntanos un poco cómo fue esa y cómo lo fuiste resolviendo también, o lo vas resolviendo.
Claro, o sea, en sí era como que yo veía a los cantantes en hace 10 años, por ejemplo, y veía, yo qué sé, a Romeo Santos, y decía, Romeo Santos, él canta bachata, y es como que no hace otra cosa que no sea bachata, ¿entiendes? Y es lo, eso es lo que hacía. Entonces yo decía, entonces yo tengo que encontrar mi ritmo, yo tengo que encontrar algo específico en lo que yo trabaje, y de ahí no puedo salir. Entonces, yo en serio que pasé por tantas cosas. No sé si llamarlo crisis de identidad, pero era como chuta. O sea, yo pasé por hip hop, pasé por gospel, pasé por R&B, pasé chuta por salsa, pasé por un montón de cosas. Entonces, al momento ya de decir como, ¿sabes qué? Me cansé de buscar. Me cansé de estar buscando cosas que me gusten y decidí ya simplemente dejar de importarme. Dije, ¿sabes qué? Yo soy todas estas cosas y yo merezco mostrar a las personas todas estas cosas, todas estas facetas y todas estas partes, que sea lo que sea, forman 100% parte de mí. Todo es un conjunto. Entonces, eso, o sea, yo llegué a un punto en donde me cansé de estar buscando una u otra cosa y me decidí por serlo todo y por abrazar todas las partes de mí que forman a Dayané. Y así siento que yo resolví toda esta cuestión y fue como ya, ¿saben qué? Yo soy del Valle del Chota, yo soy de Ibarra. A mí me gusta mucho el gospel, me gusta mucho el R&B, me gusta mucho el soul y adoro la bomba. Me encantan los ritmos bailables, me encanta la percusión, me encantan todas esas cosas. Entonces yo dije, ¿por qué no solamente poner todo en las canciones que yo quiero mostrar?
Ajá, y yo quisiera que nos cuentes un poco para la gente que no conoce el Valle del Chota, uh-huh. O sea, que tiene esta referencia así de como un lugar de donde salen futbolistas. Que ajá, es como la referencia que todo el mundo tiene. Sí. Pero sí quiero que nos cuentes qué hay en el Valle del Chota, cómo es vivir ahí y cómo es encontrarte en una comunidad donde está tu familia, de dónde has salido. Porque me contabas que estudiaste arte y que también bailas. Entonces, ¿cómo es el Valle del Chota?
Bueno, es que es toda una cuestión. Es como, para mí, siento que si quisiera mostrar algo, una palabra para describir el Valle del Chota, yo siempre le diría como comunidad. Porque es en serio un sentido de, por ejemplo, recientemente en toda esa ocasión que hubo en los showcases, hubo una aparición de las Tres Marías. Entonces, las Tres Marías en sí viven en Chalhuayaco, que es el pueblo de mi mamá. Entonces yo fui y hablé con ellas directamente para saludarles, decirles, ay, ¿cómo están? Y luego también para presentarles, les digo, yo también soy de Chalhuayaco. Y ellas me dicen como, ah, sí, ¿hija de quién es? O sea, ¿cómo es, así? Es la cuestión, eso es siempre. Es como que cuando yo voy, a veces que ya no tengo el acento ni nada por el estilo, yo tengo que presentarme para que ellos entren en confianza mucho más rápido. Como yo soy hija de Javita, soy hija de Gualberto, soy nieta de Ernesto. Entonces ellos es como que, ¡ay, qué bonito! Y es como esa inmediata familiaridad que tienen, es hermosa. Es como que ella ya dijo, ¡ay, usted es hija de Jovita! ¡Ay, mi Jovita! ¡Claro! ¿Cómo está? ¿Usted qué se dedica? Y es como que ya me toman como parte de la familia. Y es algo que acá no pasa. O sea, no pasa, pero jamás. Es como, ¡ah, sí, Dayané! Bueno, mucho gusto. Y es como todo un proceso para llegar a poder tener esa confianza. Y a mí me pasa mucho actualmente que me cuesta mucho entrar en confianza. O sea, yo puedo llevarme con una persona por 2-3 meses y sigo sin entrar en confianza y solamente ya entro en confianza al año, así, en donde ya puedo contar mis cosas o cómo realmente me siento. Pero en el Valle del Chota no es así. Ese es este sentido de comunidad, de familiaridad. Y de apoyo, o sea, como esta persona tiene cara de Meneses, esta persona de acá tiene cara de Alan Castro. Entonces, eso, bueno, esa familiaridad y también, sí, el fútbol forma muy parte muy, muy enraizada del Valle del Chota, es como una de esas salidas que encuentra la gente a la cotidianidad, que está mucho en la agricultura, También como el fútbol, el deporte, otras cosas en sí. Eso es prácticamente la música, forma mucha parte del Valle del Chota, pero eso es también parte de lo que yo dije que quería mostrar en sí en mis canciones, porque las personas siempre decían como, chuta, Valle del Chota, sí, ajá, yo he escuchado por ahí Valle del Chota, pero creo que hay un futbolista que viene por allá, pero a veces no saben ni dónde es, piensan que es en la costa, y es como, no, hay como una comunidad de gente negra en la sierra ecuatoriana, y las personas de acá mismo de Ecuador no saben dónde uh-huh. es, cómo es o qué es en sí. O sea, que estamos ahí, ¿cachas? Entonces, eso quiero hacer, es como mostrar parte de esa cultura, parte de los lugares, las tradiciones, las historias, que es algo también muy enraizado de la gente, como esta tradición oral que se pasa mucho de generaciones a generaciones.
Sí, justo hablando de estas tradiciones, uh-huh. Tú sacaste una publicación recién contando la historia, un poco vinculada también a tu sentimiento personal sobre tu abuelito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esa historia para quienes no han visto el TikTok, el reel.
A ver, la historia más o menos yo dije cómo es que yo empecé como a esta cuestión de la investigación de la tradición, porque cuando estábamos en todo este proceso que yo dije que el Nico me dijo, ah, sí, empecemos a investigar todo lo... Yo seguía trabajando en un restaurante de comida rápida y yo estaba tan cansada porque en serio esos son trabajos muy demandantes. Yo estaba en mi día libre y el Nico me dijo, chuta, ¿y será si es que te vas al Valle del Chota? Es que necesito saber quién nos puede ayudar con la hoja. Que para los que no saben, la hoja a veces puede ser, o sea, una hojita de naranja o de limón, que es como un instrumento en la banda mocha y en otros lugares del Valle del Chota. Actualmente realmente hay muy, muy poquitas personas que la tocan muy bien. Una de ellas es el TC, Tomás Carabalí, que nos ayudó a grabarla. Pero bueno, el Nico me dijo, sí, porfa, anda, necesito que busques a alguien y todo. Entonces yo, chuta, son 3 horas de viaje, pero dije, bueno, o sea, por el trabajo no le había visto a mi abuelo más o menos en unos 4 meses. Y mi mamá decía, sí, es que me preguntó por ti y tal cosa. Yo dije, bueno, vamos a buscarle y vamos a hablar con él. Dije, mato a 2 pájaros de un tiro, voy, averiguo y hablo con mi abuelo. Entonces yo fui a para allá y la cosa es que en sus últimos años de vida mi abuelo ya estaba como muy adolorido de las rodillas, de las piernas, y ya no se sentaba como siempre en las graditas que se sentaba, sino solamente en la puerta. Pero ese día lo encuentro como lejos, o sea, como lejos en las gradas mismo, pero en la esquina haciendo la conversación con otros viejitos. Entonces yo así como, abuelo, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar un montón, le pregunté que cómo estaban. Y él así, ay, aquí, mijito, usted ya sabe, así, todo bien. Y luego me dijo que cómo así estaba ahí sola, porque por lo general iba con mi familia. Entonces yo le digo, ay, le vengo a ver a usted, pues. Y me dijo, ay, bueno, gracias por venirme a ver. Entonces ya luego también le cuento lo que estaba haciendo y él dice, ah, mira, aquí está mi amigo, venga. Y le llama a tal persona, dice, ella está buscando a alguien que toque la hoja. Entonces ellos me empiezan como a ayudar a buscar a la persona que necesitaba. Entonces dije, muchas gracias, abuelo. Yo fui, hablé directamente con esa persona, regresé, hablé un poquito más con él y luego ya me regresé para Quito. Entonces la cosa fue que 4 días después de eso, 3 o 4 días después de eso, fue el domingo, el jueves, mi abuelo falleció. Entonces, chuta, o sea, despertarme con eso fue tan denso porque mi hermana me llama así a las 6 de la mañana. Yo así, ¿qué pasa? Me dice, mi abuelo falleció. Y yo me quedo como en shock. Es denso saber que esa persona que ha estado contigo toda tu vida de repente ya no. Y fue como que obviamente tan triste, pasé tantos días triste, pero luego yo me puse a pensar en toda esta situación de que realmente sin este proyecto yo no hubiera tenido el chance de poder hablar con él por última vez. Me hubiera ido con, no le vi a mi abuelo por 4 meses, por 5 meses, y él estuvo preguntando por mí, nunca le vi. Pero entonces yo fue como que en mi proceso de duelo, obviamente, fue esta situación de realmente me siento muy feliz de haber podido cerrar este ciclo, de haber podido verle un par de días antes de que él falleciera y también que él supiera que estoy bien, que estoy haciendo música, que estoy haciendo lo que me gusta y que él me ayudara a conseguir, o sea, la persona que yo estaba buscando. Entonces fue como que me hizo sentir mucho mejor, me ayudó en este proceso de duelo que yo estaba pasando en ese momento, bueno, y hasta ahora, porque sí han pasado ya más o menos 2 años de eso, pero obviamente es como que ese dolor aún está, porque es que estuve 22 años en ese tiempo con mi abuelo, yendo al valle y siempre sentado en el mismo lugar, era como algo que uno daba por hecho, pero ya no, entonces eso, o sea, fue como que me ayudó mucho este proceso y por eso tomé esta canción más como de celebración a la vida, más que un dolor por la muerte, porque aunque el dolor está ahí, me siento muy feliz de que mi abuelo me haya podido ayudar, haya podido estar ahí y también dar como un poco de visibilidad a la tradición que era como la unión para él, porque para él siempre fue muy importante eso, las reuniones familiares, él era el hombre más feliz, era como que bonito que ustedes estén aquí, no se olviden que la familia es lo más importante, que tienen que estar juntos, le preocupaba mucho eso, que cuando él falleciera la familia se separara o ya no se viera, cosas así. Entonces, y yo quería mostrar eso, se me hizo como algo muy importante.
¿Y cómo sientes tu familia, tu mamá, todos estos enlaces que estás haciendo con la música, de verte? Me decías, mi mamá me puso Dayané porque sabía que iba a ser una estrella.
O sea, en realidad fue todo un proceso, porque en sí, desde el principio, mis papás no estuvieron tan de acuerdo de que yo siguiera ese camino. Porque, en fin y al cabo, siento que acá los papás siempre están por el lado de que chuta, es que ¿de qué vas a vivir acá? Mi papá siempre pensaba, y él mismo me lo dijo, por si acaso, recientemente que fuimos a hacer el scouting en el Valle del Chota, me dijo, yo pensaba que los guitarristas solamente eran borrachos. Así. Por eso yo, cuando la mamá le metió un curso de guitarra, yo no quería. Yo decía, Jovita no, le metas ahí. Pero mi mamá ahí no le hizo caso. Pero me dijo, ve, parece que sí ha funcionado para otras cosas. Ellos recién están ahorita viendo, porque tuve que mostrarles. O sea, yo en ese punto decía, como yo no puedo hacer otra cosa, lo siento mucho, no voy a ser abogada, lo siento. y me fui directamente por estas cosas. Para mi familia en realidad sí les sorprendió mucho, porque como te digo, yo estaba como en esa cuestión de crisis identitaria, en donde en un punto solo cantaba canciones en inglés y solamente tal cosa o tal cosa, que me siguen gustando. Pero como les muestro estas cosas que estoy haciendo, como que ya la bomba, y dijeron como que ¿qué? ¿Estás haciendo bomba también ahorita? No, en serio. Y es como que, no sé, también esta cuestión de tal vez a veces no soy muy comunicativa. Y obviamente fue todo un proceso. Y es como que simplemente de buenas a primeras llego con este producto. Así, miren, tengan. Y ellos se sorprenden un montón. Pero sí les gusta a mi papá, al menos está como que yendo más en el proceso y más como, oye, mándame la canción, ya vi que sacaste. Y como él no tiene Spotify ni Apple Music, ella es como que mándame. Mi hermano me dijo la otra vez, ¿se puede descargar ilegalmente de YouTube tu canción?
Y yo, pues, ¿y podemos circularlo por el mundo?
Yo, pues, es parte de la circulación orgánica de la canción. No, te preocupes, no, mentira, no hagan eso.
No. O sea, sí, pero no. No, yo sí creo que la distribución de la música tiene que ir por todas partes.
Claro.
Ajá. O sea, entiendo el tema de derechos de autor, uno lo ve, lo respeta, pero yo creo que la música es una construcción colectiva y creo que la música llegue a todas partes. No solamente es un trabajo de negocio, sino es un trabajo de transformación social, ajá, más allá del género que hagas. Yo alguna vez trabajé con un grupo de chicos jóvenes cuando yo tenía 25 años y yo nunca había bailado reggaetón. Uh-huh. Entonces estos chicos eran de unos, digamos, de unos barrios populares y me llevaron a una fiesta donde yo nunca hubiera ido y me llevaron y me enseñaron a bailar reggaetón. Entonces yo siempre digo, amigos, yo aprendí a bailar reggaetón en donde ustedes no saben, pero en realidad es un espacio donde la música transforma vidas. Uh-huh. O sea, más allá de digamos, del sentido de la música. Construir música hace que nos juntemos, hace que esta vida de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche se vuelva vivible también. Uh-huh. O sea, como habitar el mundo de la música, creo que es la posibilidad de tener una fuga, ¿no? Todo esto. Uh-huh. Y antes de terminar, porque estamos cerrando la entrevista, quiero que nos cuentes, bueno, tienes este EP que tiene La Tradición, Dolores y Los Bomberos. ¿Qué quieres con este EP y qué quieres con tu carrera?
Bueno, o sea, como yo dije, realmente lo que yo quiero con este EP es mostrar un poco de mi cultura al resto del mundo. O sea, primero a Ecuador. Primero quiero que Ecuador sepa lo que es el Valle del Chota. Quiero que salgan como que, okay, sí, hay personas que se dedican al fútbol y estas personas están muy orgullosas y felices de hacerlo. Pero eso no es lo único, okay. Es como somos parte de este Ecuador multicultural, pluricultural. Entonces, quiero que las personas puedan ver eso y puedan familiarizarse y poder sentirlo como nuestro. Y estar orgullosos de eso, porque yo lo estoy, quiero que el resto del mundo lo haga también. Bueno, y como carrera, quiero mostrar mis cosas, quiero poder ser capaz en este país que es a veces tan difícil de profesionalizar mi carrera, que es la música. Poder vivir de esto, poder disfrutar de la compañía y también de poder trabajar y crear con otros artistas ecuatorianos, mostrar al mundo realmente lo que los artistas ecuatorianos somos capaces. Entonces, sí, eso es lo que más desearía en este mundo mundial.
Bueno, pueden seguirle. Dayané tiene Instagram, YouTube y TikTok.
Y TikTok, ajá.
Así que súper gente joven.
Por supuesto.
Así que pueden seguirle. Vamos ahora a escuchar el tema de Dayané, La Tradición. ¿Estamos listos, Angie, con el tema? Sí. Entonces, agradecemos a Dayané por su visita y esperamos que pues siga visitándonos y contándonos sobre su carrera musical que está caminando. Sí.
Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a volver, por supuesto, y pueden encontrar como Dayané Music en cualquiera de mis redes sociales. Ahí nos vemos.
Gracias.
Son un ícono ellos y a ellos debemos tener el respeto, porque ellos nos han dado esa guía por ese espíritu que han tenido ellos de hacer una música en la tristeza que tenían y hacían alegría. A ellos demos gracias.
Que la mañana comienza todo a marchar, que hierva el agua, que todo hay que limpiar. La homenajeada de blanco se vestirá, los invitados que pronto van a llegar. Pero un poco la misa va a comenzar. Nuestra familia en iglesia no caberá. Tu padre llora, nadie lo ve así jamás. Más tú no llores, feliz te recordará. Es lo que pasa, conoces la tradición. Nuestro respeto presentamos hoy. Es la tradición.
nostalgia de ver a una gente que ya no está.
Hola, estamos de vuelta en este Pulso Arte y Cultura. Y como les contábamos, el día de hoy estamos con dos súper invitadas, gente joven que está experimentando con estos sonidos de tradicionales y estos sonidos ecuatorianos, pero con nuevas propuestas. Así que le tenemos a la Ale Robalino aquí, que nos va a contar sobre su último álbum, Cromática.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio compartiendo con mujeres artistas.
Ale, cuéntanos un poco cuál es tu gusto, tu construcción por hacer música. ¿De dónde nace este caminar?
Bueno, yo vengo de un entorno familiar lleno de música, de arte, de libros, de películas. Básicamente yo sé decir que nací en el estuche de guitarra de mi papá. Porque, bueno, mis papás tienen el grupo Huasipungo, que es un grupo de música ecuatoriana. Y yo nací en ese entorno, en el entorno de los camerinos, de los violines afinándose, de el olor a madera, escuchar toda clase de música. Y tarde o temprano eso marcó también mi camino, ¿no? La música siempre fue algo muy orgánico en mi casa y asimismo se volvió muy orgánico para mí sentarme en un piano, componer y hacer de eso mi vida.
En este caminar de hacer vida con tu familia, queremos mandarle un saludo grandísimo a la Mandy, que es amiga personal y a la que la queremos mucho, y a tu papá, Patricio Robalino, que justo aquí estuvo de ponente en una investigación que está haciendo Fabiano Cueva, que fue nuestro exdirector de la Flaxo Radio, sobre el 1984, que fue un festival de música popular. Uh-huh. Y el Pato estuvo exponiendo pues su proceso de la música popular, de cómo construyó espacios de transformación social vinculado a eso, ¿no? Y ahí quisiera preguntarte por qué te fuiste por la música académica.
Bueno, ahí tiene un papel importante mi mamá. Mi mamá María Pinto fue profesora del Conservatorio Nacional y mi hermana Vicky, también violinista. Mi hermana Mandy también estudiaba en el conservatorio. Es decir, para mí la escuela y el colegio nunca fueron mi segundo hogar, sino que fue el conservatorio. Yo pasé ahí desde antes de que podía escribir o leer. Mi mami ya me llevaba allá, yo sentada en sus clases. También fue un mundo muy cercano. Entonces he tratado de ir descubriendo mi camino por un lado o por el otro, ¿no? ¿Será por el lado popular de la música ecuatoriana o será por el lado de la academia? Y más bien encontré otra hojita que salía en el medio de ambos.
Sí, y me parece que en Ecuador hay un montón de sonidos nuevos, de un montón de sonidos de gente que está haciendo, estudiando academia o haciendo música popular, y no hay espacios para escucharlo. Entonces seguramente la gente que nos está escuchando hoy no ha escuchado tu música. Entonces sí, quisiera que nos cuentes qué es lo que haces.
Empecé mi camino compositivo cuando era adolescente, casi como un refugio, como una catarsis que no encontraba otra forma de solventar. Ya en la universidad fui como conformando un poco más certero el camino de la composición y ahora ya tengo dos EPs publicados. El uno es Suite de las Letras Quiteñas, que es una serie de tres piezas con ritmos ecuatorianos, y Sinestesia, que fue mi segundo EP, que va un poco más por el jazz, por lo contemporáneo, por lo experimental. Ha sido difícil para mí quedarme con un solo género, porque siento que mi vida misma ha sido la mezcla de todas las influencias de mi familia, de mi entorno. Pero finalmente con este disco Cromática, que es el que estoy promocionando ahora, he tratado de hacer un homenaje a mi esencia y a mi primer amor, que es el piano, y también mis raíces, que es la música ecuatoriana, que tal vez mucha gente no conoce que yo hago música ecuatoriana, pero por eso mismo llega este álbum.
Y justo les, digamos, la invitación de Ale para este programa es para contarles que el sábado 14 de septiembre van a estar presentando en el Teatro Variedades a las 7 de la noche este show. Entonces cuéntanos que la gente qué es lo que va a encontrar en este show, en esta presentación de Cromática, y nos contabas que son 10 temas y que hay una presentación de un bello libro con las partituras. Entonces cuéntanos cómo está pensado el show.
Así es, ya es mañana, 14 de septiembre, el lanzamiento de mi nuevo álbum. Va a ser un concierto en el Teatro Variedades a las 7 de la noche. Voy a presentar tanto todos los temas que van a encontrar en el disco de Cromática, pero también un par de temas extra para compartir con la gente. Me acompañan músicos increíbles como mi hermana Victoria Robalino, que va a estar en el violín, y Dani Herrera, que es otro pianista que ha sido mi colega y amigo. Va a ser también el lanzamiento de mi libro de partituras de Cromática. Entonces realmente es una experiencia completa. Junto con la parte sonora también vamos a ir contando las historias detrás de cada una de las piezas. Así que está pensado como un concierto realmente lindo para compartir con toda la gente que vaya.
Y estábamos leyendo, digamos, desde tu formación, que estudiaste en el conservatorio, que nos contaste un poco de esa experiencia en la UDLA, en la Universidad de La Rioja y en la Universidad Javeriana de Colombia. Y en esa medida quisiera preguntarte cómo estos estudios y estos lugares han influenciado en tu composición y en tu música.
Uh-huh. Sí, bueno, el conservatorio creo que me ha dado la técnica para poder explayarme en todo lo que he querido, y del conservatorio me llevo grandes maestros que supieron trabajar más que la parte del piano, la sensibilidad y cómo sacar todo ese mundo interior a través de un instrumento. Creo que eso es lo que más les agradezco. La universidad, que me abrió la cabeza a todo el espectro del jazz, de lo contemporáneo. Que yo tuve un shock ahí cuando llegué a la universidad, porque venía de estudiar años en el conservatorio, yo creía que ya sabía muchas cosas, y de repente me pusieron una partitura de jazz que no era para nada como las del conservatorio, y me deprimí porque no sabía cómo tocar eso. Realmente fue un camino súper duro el entrarle al jazz, pero toda la parte armónica, la teoría es lo que yo he asimilado más para mi composición. Entonces he tratado de mezclar ahí la tradición de un pasillo o de un yarabí, que naturalmente me sale a mí escribir esos géneros, pero con las influencias, las armonías de otros géneros que también representan una parte de mí. Toda esa fusión, el mestizaje mismo lo trato de llevar a través de esas dos ramas.
Ahora tienes la Cromática. ¿Qué esperas que pase con Cromática y qué quisieras? Porque siento que, digamos, no tenemos una industria musical como tal, pero no sé, tal vez quieres ir a otros espacios en otras provincias. No sé, ¿cuál es tu expectativa con Cromática? ¿Qué quisieras hacer con este álbum?
Bueno, dicen que los artistas hasta que no presentan su trabajo están como embarazados, ¿no? Entonces yo siento que he estado así por mucho tiempo, porque este Cromática incluye temas que escribí desde mis 16 años hasta temas que los escribí o que los terminé este año que grabé el disco. Entonces representan como que todas las facetas de mi lado compositivo. Representan la esencia, porque no es un disco cargado de instrumentos, sino que es solamente para piano. Y quisiera que esto sea como mi carta de presentación de esto es lo que realmente es Alejandra Robalino, sin extra, sin maquillaje, sin algo más ya. Y a través de esta carta, pues darle la relevancia que se merece este proyecto para hacerlo girar todo desde la autogestión, pero hacerlo girar por otros espacios de conservatorios, de universidades, que conozcan que hay una nueva propuesta de piano que podría encajar en la academia, pero que también representa como la parte de la tradición, de las raíces, de la música ecuatoriana. Entonces sí, a través de este primer concierto, que va a ser el lanzamiento, luego se viene, después de una semana, el lanzamiento en plataformas digitales. Y ya también junto con el lanzamiento del libro, pues tener la plataforma lista para recorrer ciudades como Cuenca, Ambato, que ya tengo como las conexiones con amigos músicos allá, pero sí me gustaría llevar esta propuesta a través de un concierto, pero también a través de una charla, de un taller, de una masterclass, porque da muchos temas, da los temas desde la composición como mujer en el Ecuador, como mujer que hace música ecuatoriana y la música ecuatoriana también llevado a la parte del piano.
Y también leemos que eres docente y quisiera un poco que nos cuentes cómo es ser docente y justo vinculado a este tema de ser mujer dentro del espacio de la música, tanto siendo compositora, música, pero también siendo docente.
Uh-huh. La docencia es algo que igual les agradezco a mis papás, porque yo crecí viéndoles dar clases a mi mamá en el conservatorio, a mi papá dando sus charlas, a mi hermana como mi maestra de violín, incluso Mandy, que también se dedica a dar talleres de educación sexual a jóvenes. Entonces, con todo ese contexto, para mí también ha sido muy chévere encontrar que sí lo disfruto, que sí he disfrutado mucho de la docencia. Y sobre todo en la universidad ha sido un trabajo excepcional, porque he tenido el gusto de trabajar con la Orquesta de Música de Cine de la UDLA. Hemos sacado ya algunos conciertos, pero creo que hay algo muy especial de ser docente y es ser parte de la vida de las personas. Poder compartir, poder ayudar, poder ser un sostén a veces, que muchas veces no se trata solo de la parte técnica que enseña, sino de la parte humana, empática, de enseñar a través de esas experiencias, y lo he disfrutado mucho. Siento que el desafío como mujer no ha sido tanto desde la docencia, sino desde el lado de como compositora. Es claro, ha sido claro para mí en mi experiencia la diferencia que hay entre el apoyo para mis compañeros que para mis compañeras. La solución y lo que me ha ayudado a mí a no rendirme en este camino ha sido la plataforma que hemos ido creando con mis amigas, también compositoras, pianistas, escritoras, cantantes. Que bueno, si se cierra una puerta acá, que tal vez sea la puerta más grande, pero que nosotros vamos a abrir 50 ventanas entre nosotras mismas para seguir apoyándonos y que sigan creciendo nuestros proyectos.
¿Nos puedes contar un poco de estas amigas, quiénes son?
Por supuesto que sí. Recién estuvo en uno de los showcases del MICPI mi amiga Pamela Nazca con su proyecto Warmy Sax. Está Rosy Godoy, que se dedica a la musicología. Está Ana Millán, que también es pianista y docente de la UDLA. Está Cami Flores, que también desde el lado de los coros y desde la fundación que tiene Ícaro. Pues así, nos vamos apoyando, ¿no? Cada una tiene su proyecto, pues le llama a la otra, fomentamos este apoyo mutuo, esta sororidad en la música, en el arte, me parece súper importante como una plataforma de desarrollo.
Uh-huh. Sí, uno de los grandes desafíos que tiene la música, me parece, es la construcción, la destrucción de la individualidad y la construcción de comunidad. Para mí, la competencia y la... no sé si decirle este como sobrevivencia en la música no es posible si no nos, o sea, porque o nos quedan migajitas a cada persona o podemos tener algo grande colectivamente que nos uh-huh. permita a todos y a todas estar en eso, ¿no? Bueno, Ale, te agradezco un montón por haber venido hoy acá. No sé si quieres decirnos alguna otra cosa más, si quieres invitar al concierto.
Por supuesto, les invito mañana al concierto que voy a tener en el Teatro Variedades a las 7 de la noche, el lanzamiento de mi nuevo álbum Cromática. Pueden encontrarme en redes sociales como Ale Robalino y pueden encontrar mi música en toda plataforma digital, Spotify, YouTube, Apple Music, igual como Ale Robalino.
Muchísimas gracias a Angie Mora por los controles, a Dayane y a Ale por este programa hermosísimo de compartir sus vivencias, y les agradezco un montón por la honestidad, la transparencia con la que hicieron esta entrevista, sin poses, sino más bien intentando conectar con nosotros, con nosotras, con nosotres. Así que nada, nos encontraremos en un próximo Pulso Arte y Cultura. Soy Vanessa Bonilla, y gracias.